Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos muy pendientes de las novedades de Utrecht, del tiroteo que se ha producido esta mañana. Hay máxima alerta terrorista. No se ha confirmado, pero parece que entre los heridos hay una persona ya fallecida. Y se ha identificado al presunto autor del atentado, que es, parece, un ciudadano turco. Hablamos ahora de lo que sucedió el sábado, aquí muy cerquita del estudio, en Cibeles. Vinieron con sus banderas estrelladas, con sus consignas independentistas. Hubo guerra de cifras y la diosa Cibeles los vio pasar como debe pasar tantas otras manifestaciones. ¿A quién se le ocurriría el error estratégico de celebrar una manifestación independentista en Madrid? Una causa más en esa playa de todas las manifestaciones que es Cibeles. Hace unos días, Antoni Puigvert, que es uno de los mejores articulistas de La Vanguardia, que había venido a cubrir la información sobre el juicio en el Supremo, escribía: aquello que en Cataluña da fama, excita ánimos y permite triunfar en este salón barroco, refiriéndose al Supremo, no sirve de nada. En este Madrid, una manifa más no sirve de nada. La causa independentista se pierde entre muchas otras. Aquí se manifiesta todo el mundo. La manifestación del sábado devaluó el independentismo y desmintió a Puigdemont, que siempre compara España con Turquía. Quedó claro el sábado, como está dejando claro el juicio, que somos un país con una democracia plena, por mucho que diga Puigdemont. Lo ha recordado esta mañana en el programa de Carlos Herrera el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Hay que ver lo represiva que es España, ¿verdad? La gente se manifiesta tranquilamente en las calles y no pasa nada.
La gente se manifiesta y no pasa nada. Borrell, al que mandan de vuelta a Bruselas, no ha querido aprovechar la manifestación independentista para hacer campaña electoral contra PP, Ciudadanos y Vox. Pero sí lo ha hecho la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, que ha equiparado la manifestación de los independentistas con la de Colón convocada por Ciudadanos, PP y Vox, cuando el gobierno apostaba por una negociación bilateral con Torra, con relator incluido.
Hay una manifestación independentista en Madrid, igual que hubo una manifestación, en este caso en Colón, de las tres derechas.
No es una exageración de Lastra esto de identificar independentismo con la manifestación de Colón. Esta es parte de la estrategia, del argumentario preparado por Iván Redondo en el momento en que Pedro Sánchez convocó elecciones, porque los independentistas no le dieron sus votos. Ya lo dijo Sánchez en su momento.
O vivían mucho mejor con un gobierno del Partido Popular que también no quiere resolver la crisis en Cataluña, lo que quiere es vivir del conflicto en Cataluña.
Ponen al mismo nivel el independentismo que a la oposición durante la segunda parte de la legislatura. El PSOE va a decirnos que lo que se escuchó en Colón...
¡Viva España! ¡Viva el rey!
¡Viva! Nos va a decir que esto es lo mismo que se ha escuchado este sábado en Cibeles.
¡Es una farsa!
Este juicio es una farsa. En Colón había banderas constitucionales, en Cibeles había esteladas. En Colón se reclamaba fidelidad a la unidad nacional, tal y como está definida en la Constitución. En Cibeles se reclamó la independencia. Las diferencias saltan a la vista, pero el PSOE quiere hacernos creer que la oposición, es decir, PP, Ciudadanos y Vox, si entra en el Congreso de los Diputados, es lo mismo que el independentismo con el que Sánchez llegó a Moncloa y con el que estuvo dispuesto a negociar. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Como tú contabas, vamos a estar muy pendientes a lo largo de esta tarde de lo que sucede en Utrecht, en Holanda, y como decías también, la policía holandesa está buscando ya a esta hora a un joven de origen turco por el tiroteo. Pendientes también de un incendio en un edificio de tres plantas en Jaca que deja al menos 19 heridos, dos de ellos en estado grave. Y aquí también en este programa y en 25 minutos vamos a saber qué es lo que ha pasado en Almendralejo. 15 personas han acabado en el hospital al inhalar unos polvos tóxicos esparcidos en una discoteca. Y hoy, ya te lo puedo contar, visitan el programa de la tarde Los Hombres G, que tienen nuevo disco, se titula Resurrección. Más que resucitar, ellos lo que hacen siempre, allá por donde van, es una auténtica revolución. Lo hacen desde los años 80, se convirtieron en su momento en un auténtico fenómeno de fan. Así que vamos a hablar de eso contigo, si quieres. ¿Qué has llegado a hacer por seguir a tu grupo favorito o a tu equipo de fútbol? A lo mejor has viajado miles de kilómetros. ¿En qué condiciones a ver un partido? En fin, nos lo cuentas en Facebook, Twitter o también en nuestro número de WhatsApp 607-15-06-02. Y precisamente es tiempo de Deporte Ahora en la Tarde.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El nombre del día en el fútbol es de nuevo, y no es noticia, Leo Messi. El Barça tiene un asa de la Copa en la mano, le saca ahora mismo 10 puntos al Atlético de Madrid, le saca 12 al Real Madrid, quedan 30 puntos en juego. Domingo por la noche, Benito Villamarín ganaba el Barcelona 3-1 al Betis. Había hecho ya dos goles Leo Messi, el otro Luis Suárez. Y de repente, minuto 84.
Leo Messi se va de Loren, la mete por la plancha izquierda para Iván Rakitic, este para Leo, la pica Leo, golazo, 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 golazo.
Se pone en pie el Villamarín.
¿Cómo la picó Leo? ¿Cómo la picó? Dio en el larguero, en la parte inferior de la madera. El pueblo se pone en pie. Aplaude todo el estadio mejor del sur de Europa.
No sé si te había pasado lo que ha pasado esta noche, que el público del Villamarín coree tu nombre y te ovacione después de un tanto.
No, la verdad que no. No lo recuerdo, ¿no? Agradecido por la respuesta de la gente. La verdad que siempre que venimos a este estadio nos tratan muy bien, más allá de ser rival, así que muy agradecido.
10 partidos, Leo, son 10 puntos de diferencia con el Atleti, son 12 con el Real Madrid. ¿Cómo de grande tendría que ser la hecatombe para el Barça para que no os llevarais esta liga?
No, depende de nosotros, de saber que todavía no hay nada definido, que peores cosas se han visto. La verdad que es una buena.
Ricardo Sierra con el gran protagonista, con Leo Messi, y ahora Manolo Oliveros, otra exhibición de el argentino con el Barcelona.
Así es, otro partido con 3 goles de Leo Iván, 45 encuentros completando un hat-trick, otro récord más, 44 hizo Cristiano para el Real Madrid, como informaba anoche Pedro Martín. Leo colocó el balón donde quiso para la falta directa del 0-1 y culminó con ese golazo del 1-4. Lleva 29 goles en Liga, 26 en Mbappé, camino de otra bota de oro el crack argentino. Te metes en Wikipedia, corro, y es más largo su historial de récords que el listín telefónico. Quique Setién y Valverde anoche sobre el astro argentino.
He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero con la continuidad y el desequilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los 12-14 años que lleva en activo, ningún jugador, no sé si Pelé en su época, tuvo la continuidad que tuvo este jugador. Es un lujo haber podido coincidir con él.
Y la verdad es que tenemos la suerte de poder asistir a la época en la que él está en activo, porque es algo que no todos pueden. Y eso, ahí sí se lo ha reconocido el público.
A la pregunta dónde está hoy Leo Messi, la respuesta es: está en Madrid, la capital de España. Va a jugar el viernes con Argentina un partido amistoso en el Metropolitano contra Venezuela. El otro protagonista del partido,
Piqué,
Suárez.
Piqué para Suárez, quiere encarar a uno a otro, se va entre todos, tira Suárez,
gol,
ahora,
Dios
sí,
santo.
ahora sí, dejó
Carvalho.
Sentados a dos, dejó sentado a Canales y a Bartra, se metió ahora sí a los Ronaldo por el centro.
Gol y lesión, ¿qué le pasa a Luis Suárez, Elena Condis?
Esta mañana se ha sometido a más pruebas en la ciudad deportiva. El diagnóstico estará entre 10 y 15 días de baja por el esguince en el tobillo derecho que se produjo en los últimos minutos de partido. Suárez no viaja con Uruguay a China, seguirá su recuperación en Barcelona y puede estar disponible, según los pronósticos, para el próximo partido del Barça. Es el derbi en el Camp Nou el sábado 30 de marzo, es decir, dentro de 12 días.
Tercer protagonista, Messi, Luis Suárez, y de repente de nuevo Griezmann con el Barça, Mónica Marchante y Guillermo Amor.
Está interesado el Barça o en hablar con Griezmann?
Pues son noticias que salen, ¿no? Y se hablarán y salen jugadores y nombres, y esto a veces es inevitable, pero en cualquier caso nosotros no podemos hablar ahora de otros jugadores que en principio son de otros equipos como el Atlético en plena temporada.
Si un jugador de esa calidad llama al Barça, ¿el Barça atiende el teléfono?
Pues habrá que verlo en el momento. De momento desconozco si se ha puesto en contacto, si se va a poner o si realmente hay algún tipo de movimiento.
Elena, ¿le interesa al Barça de nuevo Antoine Griezmann?
Según fuentes de la cúpula directiva y deportiva, no es una opción que contemplen ahora mismo. Nos dicen que están trabajando en el fichaje de un delantero joven con proyección que pueda crecer al lado de Suárez. En este sentido, Lucas Jovic es uno de los objetivos, como venimos contando en COPE. También Maxi Gómez es otro de los nombres que gusta en el club. Creen que Griezmann es un enorme jugador de talla mundial, pero de puertas hacia adentro, algunos reconocen que su tren ya pasó después de quedarse en el Atlético este verano, cuando lo tenía todo atado con el Barça, directamente con Bartomeu. Lo comunicó, lo recordamos todos a través del documental La Decisión, producido por la empresa de Piqué. Por eso, ayer le insistía al capitán del Barça.
Se vuelve a hablar de Griezmann. Se ha publicado en el Equipo que se arrepiente de haber tomado la decisión. ¿Tú le ves en el Barça?
Es una pregunta para él. No, no te puedo decir más.
No hay documental, ¿no?
De momento no, y si lo hubiera no te lo diría, perdería la gracia.
Y ahora preguntamos en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué cuentan en el Atlético sobre el futuro de Antoine Griezmann?
Bueno, la información que maneja COPE en este sentido es que ni el club ni el jugador tienen claro que vayan a seguir juntos a partir del próximo mes de junio, y desde dentro hay quien transmite claramente que el Barça estaría dispuesto a volver a pagar la cláusula, como publicó bien el Equipo, y otros... Y como Manolo Lama, que anoche apuntaban también el nombre del Paris Saint-Germain. La dirección deportiva hace tiempo que trabaja en la plantilla del año que viene y ya podría tener avanzado el fichaje de Alex Telles, lateral izquierdo del Oporto, y apunten un nombre que le da la cadena COPE, que ya lo quiso el año pasado el Atlético de Madrid y que sigue estando en la órbita para el año que viene, Freddy Mertens del Nápoles.
Apuntes de Antonio Ruiz, y este que apunta la cadena COPE, noticia que se ha producido esta mañana: la UEFA abre expediente a Cristiano Ronaldo por su gesto en el partido Juve-Atlético de Madrid. El jueves se sabrá si hay sanción.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Unas cuantas noticias de la mañana. La primera, Miguel Ángel Díaz, se acaba de concentrar la selección española de fútbol.
La selección va a realizar esta tarde a las 7 a puerta abierta el primer entrenamiento de la concentración. No ha habido lesionados durante el fin de semana, y recordemos que Luis Enrique ha convocado a 8 caras nuevas. Dice que es una evolución, pero podría ser una revolución. Llama a Sergi Gómez, Canales, Fabián Ruiz y Mata, y regresan Jesús Navas, Bernat, Parejo y Muniain. Recordemos que, por ejemplo, no están en esta convocatoria ni Isco, ni Saúl, ni Coque, ni Thiago Alcántara. El equipo viajará el viernes a Valencia para jugar el sábado ante Noruega.
Noruega en España, Malta en Malta. Este es Ramos, el capitán.
Muy contento de volver a la concentración con la selección. Siempre es una noticia muy, muy buena a nivel personal. Y bueno, como bien dices, a preparar ya la próxima Eurocopa, clasificarnos e intentar hacer unos partidos muy serios, consiguiendo los objetivos, que por supuesto es ganar, ¿no?
Y ahora el nuevo proyecto del Sevilla. Ayer empezó con Caparrós en el banquillo en Cornellá, Español 0, Sevilla 1.
¡Penalti!
Ey, ¡penalti a favor del Sevilla! ¡Penalti clarísimo!
¡Viene Ben Yedder, chuta! ¡Gol, gol, gol, gol!
Y continúa Víctor Fernández con la presentación del nuevo director general deportivo.
Esta mañana ha sido presentado y el acto ha dejado un montón de titulares. Ha dicho Monchi que él no es ningún salvador y que no viene a salvarle el culo a nadie, porque el Sevilla ya es una entidad modélica. Regresa con mando y poderes, con el cargo de director general de fútbol. Su contrato es indefinido. Por cierto, que no descarta a Joaquín Caparrós para la temporada que viene. Ha reconocido que tenía otras ofertas, la más fuerte la del Arsenal, y ha confirmado también que del Madrid nadie le llamó, pero que el nuevo proyecto del Sevilla era lo que más le ilusionaba. Que no ha tenido, ojo, la sensación de que se vaya a vender el club y que vuelve para codearse de nuevo con el éxito.
Tú has dicho una palabra: vienes a ser un Sevilla campeón. Vengo a ser un Sevilla, o vengo a contribuir en hacer un Sevilla que siga creciendo y que se pueda codear con la élite para estar en el sitio justo donde se pelean los éxitos importantes. El ser campeón no a veces depende de matices que a veces uno no puede controlar. Pero sí que será más fácil ser campeón si estás cercano a donde se cuece el éxito.
Y hoy es el día grande del Valencia. José Manuel Segarra, se cumplen 100 años de historia del club.
Sí, un día muy especial para el valencianismo, que se ha echado a la calle en una marcha cívica que ha congregado a miles de aficionados junto con leyendas de todas las décadas como Kempes, El Piojo López, Carboni, Tendillo, Saura o Juan Sánchez, y que desde Mestalla ha desembocado en el kilómetro cero del valencianismo, en el Bar Torino, donde fue fundado el club hoy hace exactamente 100 años. Allí, junto al ayuntamiento de la ciudad, ha sido disparada la penúltima mascletá de estas fallas en homenaje a este centenario club. Evidentemente no podía ser de otra manera, con el color naranja como predominante.
Del partido de ayer del Valencia 0, Getafe 0, queda esta pequeña polémica en el cambio de Gameiro, preguntado Marcelino.
Nada, pues bueno, se ha cabreado y ya está. No, total tranquilidad. Es un futbolista que nos está dando mucho. Tuvo alguna situación que pudo haber metido. Y bueno, pues en un momento puntual pues te cabreas, pero por supuesto que puedo decirte, para que estés tranquila, que no ha sido conmigo.
¿Y para quién era entonces, Rafa Villarejo?
Fue una imagen que llevaba al engaño. Gameiro se dirigía a Marcelino en el momento de ser sustituido y evidenció su enfado al llegar a esa zona de banquillo. En realidad el francés le estaba mostrando al técnico su cabreo con Rodrigo Moreno, al que le reprochaba que no le pasara varios balones cuando estaba habilitado en el ataque, y además que incluso a Rodrigo le hubiera recriminado por ello. Fue un pique entre compañeros que se quedó en el césped.
En el otro lado, en el Getafe, aguanta José Nieto el Getafe en la cuarta plaza.
Sí, se mantiene en puestos de Champions con el empate en Mestalla, pero el sino del partido pudo cambiar en el minuto 35. El Getafe se queja de un penalti de Gallá sobre Jaime Mata, que el VAR revisó, pero no advirtió a Sánchez Martínez para evitarlo. En la sala BOR estaba Estrada Fernández, el mismo que arbitró la vuelta de la eliminatoria de Copa frente a los Chess. Por ello, así se quejaron el L. Cabrera y José Bordalás tras el encuentro.
Sí, del banquillo no, pero ahora viendo la imagen ha sido un penalti claro y imagino que no han revisado el VAR, no sé, no le avisaron al árbitro del VAR que hay un posible penalti, y bueno, ya es la tercera vez que nos ocurre, ¿no?
Si el Getafe tiene pensado de alguna manera poner esto en conocimiento del comité o algo, hacer alguna apelación directa.
No. Simplemente comento que nos ha ocurrido ya desafortunadamente en tres ocasiones.
En la primera parte habéis reclamado un posible penalti de Gallá sobre Mata.
Nos dijeron que el último que toca es balón, pero bueno, otra vez la misma situación con la misma persona. Nada, al final sacamos un punto que es bueno.
Y en la lucha por evitar el descenso ganaba el Rayo en el campo del Villarreal 0-1 y de repente...
con la pierna derecha, empuja otra vez Ekambi, puede encarar Ekambi, ¡gol!
Dos goles de Ekambi y otro de Gerard Moreno, 3-1. Ahora la pregunta es para el entrenador del Rayo, Michel.
Con esta nueva derrota, ¿cree que le pueden despedir como entrenador del Rayo?
No lo sé. A ver, con fuerzas estoy para seguir trabajando, hay puntos en juego para salvar la categoría, pero... bueno, no es una decisión mía, entonces no me preocupa. Me preocupa que hemos sido un equipo que ha buscado más el protegerse que el buscar por tierra contraria, y eso en primera división no puedes conceder mucho espacio al rival.
¿Estará el próximo partido como entrenador?
No es una decisión mía, no lo sé.
Ahora la pregunta es para Carlos Ganga. ¿Qué pasa con el futuro de Michel, Carlos?
Horas decisivas para el futuro de Michel y ya de reuniones entre el presidente Martín Presa, el secretario técnico Cobeño y el resto del consejo. Esta mañana han hablado durante 2 horas en la ciudad deportiva y todavía no se ha tomado la decisión ni de que siga ni de destituirle. Su continuidad es muy complicada. Las 7 derrotas consecutivas no le sostienen y el parón internacional precipita que un nuevo entrenador pueda trabajar durante las 2 próximas semanas. Esta tarde siguen las reuniones. En cualquier momento puede saltar la noticia y en la recámara nombres como Julio Velázquez, Paco Gémez y Luis Zembrano, entrenador del filial.
Y así suena la victoria matinal del Valladolid en el campo del Eibar. Eibar Valladolid, en el tiempo extra, los goles del Valladolid que consiguieron por un penalti que en principio no fue y por un gol final de Guardiola. Preguntamos en Eibar, Óscar y medio, porque se ha lesionado un jugador de gravedad que es Arbilla. ¿Qué le pasa?
Sí, ya arrastraba molestias en su rodilla izquierda, estaba esperando a conseguir la permanencia virtual, sin embargo no ha podido ser. Sufre una rotura parcial del tendón rotuliano de su rodilla izquierda. El defensa navarro va a terminar la temporada aquí, será operado el próximo día 27 en Suecia.
Así está la cosa por abajo. Valladolid y Villarreal tienen 29 en descenso, Celta 25, Rayo 23 y Huesca 22. Ahora tenemos un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, porque se acaba muy rápido la polémica con el VAR. Tan rápido como contratar tu seguro o pedir una grúa. Berti o falso. Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gran noticia en el fútbol femenino, récord mundial en un partido entre dos equipos femeninos, Andrea Peláez.
Sí, es histórico. El Wanda Metropolitano recibió ayer domingo a 60.739 personas para ver el Atleti Barça que podía sentenciar la Liga Iberdrola. Las culés ganaron por 2-0 y siguen segundas, pero recortan la distancia 3 puntos a falta de 6 jornadas para el final. Los 3 puntos para el Barça, pero la victoria para todo el fútbol femenino.
Damos los titulares de la jornada en segunda división, Javier Pascual.
A la espera del Numancia Málaga que se disputa esta noche, Osasuna es más líder tras ganar al Rayo Majadahonda y aprovechó así el empate del Granada en Almería. Tercero es el Albacete, que sufrió para vencer al Extremadura. Cuarto es el Depor, que esta semana descansó. Quinto es el Málaga y sexto es el Mallorca, tras ganar a domicilio a Las Palmas. Por abajo, además de la derrota del Extremadura, también perdieron Nastic y Córdoba y los tres siguen en posiciones de descenso.
Los coches. Empezó el Mundial de Fórmula 1 en Australia, ganó Bottas, segundo Hamilton, tercero Verstappen. Tuvo que abandonar porque se le quemó el motor del coche. Carlos Sainz, conversación de Carlos Miquel con Carlos Sainz.
Has tardado mucho, ¿no? Qué miedo, ¿no? ¿O tú no te das cuenta de que hay tanto fuego y tanto humo?
Bueno, yo lo que no había visto es que había fuego, ¿no? Me tarda un poco en verlo y hasta que no lo he visto, pues no me he dado más prisa.
Bueno, ¿sabéis ya lo que ha sido? Decías el K, ¿no?
Tiene pinta de que haya sido el K, sí.
¿Pero el motor se salva?
No lo sabemos todavía, pero está 50-50.
Noticias del baloncesto. Albert Díez, hacemos resumen de lo ocurrido en la Liga Endesa.
Jornada 23 del ACB, sigue líder el Barcelona con 19 triunfos, el Madrid está una victoria, 2 el Kirolbet Baskonia, el Divina Seguro Juventud ya es cuarto en un triple empate a 14 triunfos. Se ha producido Corrochano el séptimo cambio de entrenador con la salida de Nacho Lezcano del Cafés Candelas Breogán tras caer en descenso de donde sale UCAM Murcia. También ha ganado el colista del Teco GBC, debut con victoria en ACB de Pedro Martínez en el Granca y el MVP es para Aski Abuker del UCAM.
Parra Center, golpe en la mesa de Filadelfia esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Sixers ganaron en Milwaukee pese a la gran actuación de Antetokounmpo. El griego se fue a los 52 puntos, máxima de carrera, y consiguió 16 rebotes y 7 asistencias. Enfrente, Joel Embiid respondió anotando 40. Estuvo mejor secundado por sus compañeros y Filadelfia dejó un aviso de cara a los playoffs. Además, derrota de los Raptors de Marc Gasol en su visita a Detroit y de los Lakers, que parecen tocar fondo tras caer de forma inexplicable ante los Knicks en Nueva York.
Noticias del ciclismo. Quique Iglesias ha terminado la París-Niza. Cuéntanos si está en marcha la Tirreno Adriático.
Sí, con la confirmación de que Egan Bernal, el colombiano del Sky, es el fenómeno del ciclismo mundial. Ayer ganó la general en Niza. En la última etapa la ganó Jonny Izaguirre de la Astana. Penúltima jornada también en la Tirreno Adriático. Hoy, fuga de 7 hombres, entre ellos el español José Joaquín Rojas. El líder es el británico Adam Yates.
3 noticias más, una de tenis. Ha ganado Tina Federer en la final de Indian Wells, aunque se retiró Rafael Nadal por lesión el sábado. No pudo jugar contra Federer. Dice que lo próximo es Monte Carlo. Noticia en el golf. Al final no pudo ganar John Rahm el de Player. Lo ganó McIlroy. Acabó a 5 golpes el español. Y en rugby terminamos el 6 Naciones B ganando en Alemania. Alemania 10, España 33. Esto es lo esencial. El deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche en el Tertulión con Juanma Castaño hablando del regreso de Zidane al banquillo del Madrid.
Sería un error sacar conclusiones de lo que ayer hizo el Madrid, que jugó contra un equipo que lo más normal es que descienda después de la imagen que dio, que hizo 0 faltas en la segunda parte y 7 en todo el partido. Dicho esto, hay que decir que Zidane evidentemente acalló a la masa, ilusionó al madridismo. Yo no sé si queriendo o sin querer le metió un torpedazo a Solari, porque tiró de los futbolistas que a lo largo de estas 10 jornadas veremos si estaban o no estaban en condiciones de ser titulares en el Madrid.
Pero no podemos pasar por alto ciertas cosas. O sea, al final todos hemos visto, por ejemplo, a Marcelo en el Camp Nou, los partidos que ha tenido, que Marcelo estaba fuera de forma.
Es que la amnistía general que por decreto ley puso ayer en marcha Zidane, solo la puede hacer Zidane. Exacto. Cualquier otro entrenador le hubieran dicho, pero ¿por qué quitas a Reguilón?
Claro.
Entonces, con esa autoridad, pues dijo, borrón y cuenta nueva, cuento con todos. El partido en sí, dos equipos con cero confianza, La salida del Madrid muy diésel, muy... Yo pensaba que iban a salir 10-15 minutos a...
No puede.
Bastante floja.
La declaración de intenciones es de primeras Marcelo, Isco, Bale y Navas, así de primera. Es decir, todo lo contrario, enmienda la totalidad de la época Solari. Y van los jugadores y le responden los cuatro. Y uno no sabe si aplaudirles o enfadarse con ellos. Porque,
claro, pero Jorge,
porque
yo
ver a Bale defendiendo ayer es como claro. Decir, pero bueno, no has podido defender nunca antes.
Conversación sobre Zidane. Habrá más tiempo para hablar del futuro de Zidane y del Real Madrid. Y ahora la encuesta de Deportes Cope que plantea lo siguiente. Nacho Pla, ¿qué se te ha ocurrido? A ver.
Preguntamos sobre el duelo eterno, Messi contra Cristiano, y preguntamos que de los dos hat-tricks conseguidos estos días, ¿con cuál te quedas? ¿Si con el de Messi ayer contra el Betis o el de Cristiano contra el Atlético de Madrid? Pues por ahora gana el del bicho, el de Cristiano Ronaldo, con un 59% frente a un 41% del argentino.
Hombre, la gente pensará que pesa más el de Cristiano. Parece más estético el de Messi, pero parece que pesa más el de Cristiano. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Van a asistir ustedes a un momento histórico. Comunicación con Pedro Martín, reto Pedrito vía Alio. Hola, Pedro.
Buenas tardes, Isa. La verdad es que es histórica de verdad.
Qué grande eres.
Hay que ver.
Bueno,
luego
reto
que no me adapto los tiempos.
Escucha, entra al siglo XXII en tu casa.
Sí.
Directamente.
Sí.
Begoña, que dice, está encantada, ¿no? Ahora más lío ahí todavía, ¿no?
Bueno, gracias a Begoña enganchado esto, porque si no llega a ser por ella. Yo soy un inútil.
Qué grande. Bueno, reto Pedrito, ¿qué se te ha ocurrido esta semana? A ver.
Bueno, esta semana, como no hay fútbol de primera, hay de segunda, pero me voy a fijar en la segunda B.
Segunda B, vale.
Segunda B, sí. Vamos, esta semana tienen que encontrar los oyentes un equipo de segunda B.
Hay 80, un equipo de segunda B, vale.
Hay 80, bueno, pues uno de ellos. Y la pista de hoy es que no es un equipo de una capital de provincia, pero sí de una capital de comarca.
No es un equipo de una capital de provincia, sino de comarca. Por ejemplo, un ejemplo de capital de comarca, por ejemplo, ¿Talavera es capital de comarca? ¿O Mérida? ¿O qué es capital? Dime una capital de comarca.
Una capital de comarca, por ejemplo, puede ser... Compostela, por ejemplo.
Compostela, si vale. Santiago de Compostela.
O sea, el equipo de Compostela.
Vale.
Por ejemplo, o...
Vale, no me digas más, Adiós, Pedro.
Adiós.
Las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos una última hora que nos llega desde Utrecht. Ya saben que esta mañana se ha producido un ataque. Parece que puede ser un ataque terrorista. No está confirmado este extremo, pero sí está confirmado que hay 3 muertos. A las 3 decíamos que podía haber un fallecido. Ahora ya el alcalde de la ciudad ha asegurado que hay 3 personas muertas. Hay heridos y se está buscando a el que parece el presunto responsable del ataque, que es un ciudadano de origen turco. Todavía está la situación, la información es todavía muy preliminar, tendremos que seguir pendientes a lo largo de toda la tarde. Recordemos que el viernes teníamos que contar ese atentado contra 2 mezquitas en el que morían 50 personas. No queremos establecer conexiones. No queremos dar por seguro de que se trate de un atentado terrorista, pero a veces tiene uno la sensación de que se encadenan sucesos por acción y reacción. Es decir, el que cometió presuntamente los asesinatos en Nueva Zelanda actuaba contra los musulmanes, supuestamente motivado, porque así lo dijo, porque creía que había una invasión musulmana en Occidente. Ahora, todavía no sabemos las motivaciones de este ataque, pero, ya digo, hace temer la posibilidad de que sea una reacción, en una especie de terrorífico encadenamiento de muerte y de venganza. Cuando dicen algunos que estamos viviendo una tercera guerra mundial con otro formato, probablemente no exageran. También es una noticia en las últimas horas que Messi fue ovacionado en el Villamarín ayer, después de lo que para los aficionados del Betis, pues aunque era el gol de un contrario, era un estupendo gol, que merecía la ovación. La verdad es que estas cosas te llaman la atención, porque aquí al adversario no le reconocemos ni que tiene dientes, vamos, ni que es humano. cuando en un partido de fútbol al adversario se le reconoce que ha hecho algo estupendo, pues hombre, es muy loable. O sea que los aficionados, en este caso del Betis, nos enseñan que esto es deporte, que es una competición y que está muy bien, hombre, reconocer que el adversario te ha metido un golazo. ¿Por qué no? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes, atención. Sí, hoy vienen a visitarnos en este programa en la tarde los Hombres G. Resulta que tiene un nuevo disco que se llama Resurrección. Son todo canciones nuevas, canciones inéditas del grupo. Llevan más de 30 años en la brecha. Y nuestra Rosa Rosado mantiene que con ellos...
Oye, Pilar.
Empezó el auténtico fenómeno fan de los 80.
Ah, vale.
Aquí hay muchas teorías.
Ah, vale.
Es verdad que han arrestado...
Lo otro también lo pienso contar a lo largo de la tarde.
No,
más tarde.
Le he contado cosas que no debería haberlo hecho. Me arrepiento completamente, Fernando.
Has hecho muy mal. Si no quieres que toda España se entere de tus secretos,
no me cuentes nada.
No hables ni con Pilar ni conmigo. Háblanos del tiempo. Llega el frío, Fernando.
Bueno, total, ella mantiene que el fenómeno fan realmente se revitalizó en los 80 con los Hombres G. Hay quien dice que es anterior, incluso, aunque te parezca raro, hasta con los Pecos. Pero bueno, esa es otra discusión.
Sí, claro, pero hablamos de otra época. A mí, por ejemplo, los Pecos no me tocó, me le tocó a mi hermana y sí que lo vivió con esa intensidad que yo viví, por ejemplo, Hombres G, que aquello era una demencia generalizada. Y yo creo que después de Hombres G no ha vuelto a haber en
¿No
España...
¿No será que tú empezaste a cumplir años?
Un grupo que viviera aquella locura que vivieron ellos.
Tú y
ellos.
Todos, ¿eh?
Pero, por ejemplo,
posiblemente,
¿tú crees
pero...
que había más fans de Hombres G que de Rosalía? Digo, por poner un ejemplo.
¿Era diferente, quizá?
Nos expresábamos de otra forma.
Era distinto, eso es verdad.
No quiero hacer aquí yo sociología.
No, pero es interesante eso que has planteado.
Además te digo una cosa, el fenómeno fan sigue existiendo y se ha aumentado incluso, si cabe, con las redes sociales, porque ahora no son tan inalcanzables como antes. Ahora los puedes seguir al minuto.
Antes, para conseguir alguna información, ¿verdad?, de tus grupos, era complicadísimo.
Revistas o lo que veas en televisión.
¿Qué le preguntamos a los oyentes? Total.
A ver, pues las locuras que has hecho por ver a tus ídolos, que pueden ser cantantes, grupos, equipos de fútbol.
Hay gente que se ha hecho miles de kilómetros cruzando toda Europa en un autobús para ver un partido de fútbol, por ejemplo.
Y
de
se ha gastado cantidad de gente.
Que sigue, por ejemplo, al determinado torero, es impresionante lo que están dispuestos a hacer.
Sí. Mira, nos dicen por aquí, por ejemplo, he sido fan de Elvis Presley toda mi vida, lo sigo siendo. Hace 9 años me casé con la que hoy es mi mujer y nos casamos en Graceland, que fue algo inolvidable y ahora estamos ahorrando para volver.
O sea, que eso se puede hacer.
Se puede hacer. Según
yo, soy muy fan de Marchena, por ejemplo, pero es muy accesible porque pincha el día que hay juicio y lo ve, ¿sabes?
Oye, pues claro, ponte con una pancarta allí en la puerta del Supremo.
Pero estoy convencido que... Yo soy un fan discreto. Pero estoy convencido que España está lleno de fan de Marchena. Marchena, te queremos.
Y de indiscretos completamente.
Ese final de juicio en el que parece que se va a ir crudo el testigo. Y al final, como no quiere la cosa, cae la pregunta.
Bueno, también nos hablan de equipos de fútbol. A ver, los hinchas a veces llegan a hacer auténticas locuras por su equipo. Tengo unos amigos que vinieron de México para ver la final Madrid-Barça en Mestalla 2014 desde México. Y uno más, mira, aquí un aficionado del Betis hice la promesa de que si ganaba la Copa del Rey en 2005 me teñía el pelo de verde y la ganó. Así que no tuve más remedio que cumplir mi promesa.
De eso también se hace mucho.
¿Y por qué? ¿Y qué relación hay entre que gane y el verde? O sea...
Verde esperanza.
A ver, sí, bueno, porque le dio por el verde, pero también porque la camiseta del Betis es verde y blanca. A lo mejor no es por eso. A lo mejor es que era San Patricio, ayer fue San Patricio, y pues decidieron celebrarlo también así.
Bueno, ¿qué has hecho por tu líder?
Claro.
Por tu líder, no sé yo. O por tu lideresa o por tu grupo más querido.
Mira, mencionamos a Rosalía. Suena Rosalía. Y
Y es que Rosalía va a actuar en el prestigioso festival de Glastonbury, nada sí. más y nada menos.
Hombre, otro festival más.
Otro
que,
más.
Sí, sí, que también cuenta con el nombre de Rosalía, que ha colocado su voz en mayúsculas dentro del pop internacional. En esta edición de 2019, Glastonbury apuesta por mujeres, en especial por Kylie Minogue y por Janet Jackson, que dos de los mayores reclamos de esta edición, que van de cabezas de cartel, aunque también estarán Miley Cyrus, Lauryn Hill o Sheryl Crow. Y ahora Rosalía.
Bueno, recuerda, vamos a hablar del fenómeno fan, ¿no? Y sobre todo de si fuiste fan de un grupo, si lo sigues siendo incluso en este momento, si de un grupo, de un solista, de yo qué sé, pues
equipos
como decíamos,
de
un equipo de fútbol, de lo que sea, y por eso has hecho auténticas locuras o viajes o ahorrabas durante todo el año para poder permitirte el lujo de ir a uno de sus conciertos o te escapabas de casa para ir a un concierto porque no te dejaban. En fin, nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, si lo prefieres en Facebook, facebook.com/latardecope, y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Lo acaba de decir Fernando, estamos, claro, muy pendientes de lo que pasa en Holanda, en Utrecht. Esta misma mañana un hombre ha abierto fuego en el interior de un tranvía. La última hora es que las autoridades locales ya hablan de 3 muertos, de 9 heridos. David es un español que vive en Utrecht. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué haces en Utrecht, David?
Pues estoy trabajando y viviendo aquí desde hace 4 añitos ya.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué noticias os han llegado? O por lo menos, ¿qué te ha llegado a ti de lo que ha pasado esta mañana?
La verdad es que estamos siguiendo un poco los canales oficiales de las autoridades y por lo que se ve, pues es un ataque un poco todavía sin conocerle el origen. Y nada, nos piden que nos quedemos dentro, que se minimice el tiempo en la calle y que la gente vaya con cuidado un poquito del protocolo estándar.
Uh-huh. El ataque ha sido en la Plaza 24 de Octubre. No sé si tú estás relativamente cerca o lejos de esa zona, David.
No, nos queda todo un poco más alejado del trabajo y la casa, pero sí que es una zona cerca de un centro comercial, una de las avenidas más grandes de la ciudad. Uh-huh. Entonces, se supone que, yo supongo que a la hora del ataque, pues había gente por ahí dando vueltas.
¿Trabajas dónde? ¿En un restaurante, tengo entendido? ¿Es chef?
Sí, en un restaurante de chef.
Uh-huh. ¿Os han hecho alguna recomendación las autoridades de lo que tenéis que hacer o no hacer a lo largo de esta jornada?
Bueno, pues más que nada esto, siguiendo los avisos oficiales, entonces hemos tomado decisiones internas sobre qué hacer. Vamos a cerrar el tinglado hoy, porque todo está cerrando poquito a poco, los autobuses están dejando de circular, entonces parece que la ciudad se pone en lockdown y vamos a tenerlo cerradito y para casa prontito.
O sea que vais a cerrar antes, digamos, pronto, pero no, eso no significa que hayáis cerrado esta mañana. ¿Habéis dado comidas normalmente? ¿A qué hora soléis dar las comidas?
Claro, el servicio empieza a las 5, entonces un restaurante de cenas.
Ah, de cenas, vale.
Hemos tenido margen, sí, aquí el lunch es muy rápido. Entonces uh-huh. hemos estado valorando todo el día y ahora ya hemos decidido que no vamos a abrir y a ver qué pasa.
Claro, porque tampoco sabíais si, de hecho, la gente ni está de humor ni a lo mejor está, o sea, con miedo y decide no salir a cenar.
Y más que nada son los propios compañeros, que algunos viven de lejos, tienen que utilizar el transporte público, que ahora mismo es inexistente. Entonces se complica un poco toda la logística, como te imaginarás.
Y si tú miras a la calle, David, ¿la gente está por la calle como cualquier otro día o se nota que la calle está más vacía?
Pues se nota mucho. Yo estoy ahora mismo junto a la puerta del restaurante mientras hablamos y la verdad es que con el sol que hace, que no es habitual, tendría que estar esto lleno de gente y está el ambiente muy calmado.
Utrecht es una ciudad tranquila, ¿no? ¿Cómo es Utrecht? ¿Cuántos habitantes tiene?
Pues creo que son cerca de 300, 400 mil, por ahí en medio andará. Es una ciudad muy residencial, es el centro geográfico de Holanda, entonces queda un poco alejado del turisteo de Ámsterdam y La Haya y todas estas cosas, y es una ciudad muy tranquila, en realidad.
O sea, que no os podríais imaginar una cosa así, claro.
Yo la verdad es que es lo que siempre pensé cuando vine acá, dije, si alguna cosa pasa, pasará en Ámsterdam o en Rotterdam, o estas ciudades importantes, que aquí no hay nada, no hay ni para hacer turismo, casi.
Ya.
Pero mira, nos ha tocado.
¿Y tienes miedo?
No, el miedo no hay que tener, uh-huh. hay que ir con cuidado, pero gente mala hay en todos lados, pero los demás no somos malos, ¿no? Entonces, ¿por qué tener miedo si estamos todos cuidándonos aquí?
Bueno, o sea que en breve cerráis y os habéis decidido iros a casa. ¿Cómo, por cierto? Porque si no hay transporte público, no sé si tendréis dificultades para llegar o vives relativamente cerca, ¿no?
Sí, también, y aparte que aquí se va en bicicleta a todos lados, o sea que mientras tengas piernas para andar, te mueves.
Y ya me decías antes que además tenéis sol en esta jornada, que no es tan habitual, ¿no?
Sí, total, es como un día súper extraño porque estábamos aquí con el manager discutiendo cómo íbamos a gestionarlo y era el típico día para salir a tomar algo en la terracita, pero pues no podrá ser.
David, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes.
Con precaución, como tú dices, pero bueno, pues mañana me imagino que tendréis previsto abrir como siempre. Gracias, ¿eh?
Sí. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta David, este español, vive en Utrecht, es chef de un restaurante y lo vive, bueno, pues con tranquilidad, pero han decidido, como nos cuenta, cerrar en vista de que tampoco la calle, desde luego, como nos cuenta, estaba muy animada, más bien está bastante vacía a esta hora de la tarde. Nuestro corresponsal comunitario es José Luis Concejero. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú sigues desde primera hora todo este suceso también. Bueno, la última hora dice que las autoridades ya confirman 3 muertos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, no vienen, Pilar, buenas noticias desde la localidad de Utrecht, en pleno centro de los Países Bajos. 3 personas han muerto, hay 9 personas que se encuentran heridas en estos momentos también y algunas de ellas bastante graves, ¿no? Además, la policía en las últimas horas ha publicado una fotografía de un joven de 37 años, de origen turco, se llama Gökhan Tanis y podría ser el autor de estos hechos. Se descarta, en cualquier caso, en estos momentos no se descarta que estemos ante un posible atentado terrorista y lo más grave, y es lo que más preocupa a las autoridades en estos momentos, Pilar, es que ha ocurrido algo similar a lo que ocurrió en el atentado de Estrasburgo antes de las pasadas Navidades. Ahora, en estos momentos, esta persona se encuentra huida y se está buscando prácticamente por todo el país.
¿Realmente qué sabemos de cómo han sucedido los hechos?
Bueno, pues esto ha ocurrido en torno a las 11 menos cuarto de la mañana, Pilar, en un tranvía. Los tranvías son muy habituales en la zona del norte de Europa, son como pequeños trenes que recorren la ciudad por encima de la ciudad, evidentemente porque no pueden construir metro debido a la orografía del lugar, y al parecer pues una persona, concretamente según las cámaras de videovigilancia de este tren, Gökhan Tanis habría sido la persona que habría abierto fuego en uno de estos trenes, dejando varias personas heridas. En estos momentos se contabilizan 9 y, según el alcalde de Utrecht, confirmadas 3 personas muertas, ¿no? Por lo tanto, mucha preocupación en la zona. Se han cerrado las mezquitas, se han cerrado los colegios. Le piden, por favor, a la ciudadanía que cumpla todas y cada una de las órdenes que está llevando a cabo la policía, y lo más importante es que están buscando sin descanso los cuerpos de élite de la policía de los Países Bajos a este presunto autor de los hechos, decimos, un tunecino, Gökhan Tanis, de 37 años, cuya fotografía ya ha sido publicada en los medios de comunicación.
Y se ha elevado la alerta antiterrorista, claro.
Sí, se ha elevado, lo ha confirmado también el primer ministro Mark Rutte, que por cierto ha suspendido toda su agenda para la jornada de hoy. Se ha elevado la alerta antiterrorista, por lo tanto, en estos casos, cuando se eleva la alerta antiterrorista, hay presencia incluso militar en las calles. Por lo tanto, estamos ante un hecho de enorme preocupación y sobre todo la preocupación es esa, ¿no, Pilar? Que en estos momentos hay una persona que ha matado a 3 personas holandesas, que ha herido a unos cuantos y que ahora mismo está suelta y es a la que se está buscando.
José Luis Concejero, muchas gracias. Vamos a seguir muy atentos a cualquier última hora que llegue desde allí. Gracias.
A ti, Pilar, un abrazo.
Buenas tardes. Picor en los ojos, asfixia, vómitos, son algunos de los síntomas que sufrieron 15 personas la pasada madrugada en una discoteca de Almendralejo, en la provincia de Badajoz. Tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios con problemas en las vías respiratorias. Más de la mitad acabaron en el hospital y esta mañana por fin ya pudieron volver a sus casas. Ni los TEDx que se acercaron al lugar ni el Servicio Extremeño de Salud han podido de momento determinar aún cuál es la sustancia tóxica que se supone que alguien en un momento determinado vertió en alguna zona de la discoteca y que provocó, como decimos, estos problemas en estas personas. Pedro Serrano es el propietario del local, se llama Lío de Sáudou, esta discoteca, este local, donde, como te digo, ha sucedido todo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿A qué hora?
Pues ocurrió que sobre las 4:30, 5:20 de la madrugada del sábado al domingo, una alerta el jefe de sala y el jefe de seguridad de que había personas que presentaban un cuadro de vómitos y una tos. En principio pensamos que era algo puntual, pero al ver que había en ese momento entre 8 o 9 personas con esos síntomas y no saber lo que estaba ocurriendo, decidimos activar el protocolo de evacuación en base a nuestro plan de emergencia y protección del que disponemos y evacuamos la discoteca con la ayuda del equipo de seguridad, de diferente personal y también de la Policía Nacional y local.
Decidís evacuar la discoteca. No sé si en ese momento había mucha gente en la sala.
Habría en torno a unas 690-700 personas.
O sea, que había gente, a esa hora de la madrugada. Los afectados, como decimos, por lo menos los que sufrieron síntomas más graves, como yo digo, tengo entendido que fueron 15 personas. Entiendo, por lo tanto, que esto sucede en una zona concreta de la discoteca. ¿Se sabe dónde?
Sí, en la zona, supuestamente, y por donde se concentraron todos los afectados fue en la zona de los servicios, un vestíbulo justo que hay anterior al mismo. Y pensamos que fue ahí, porque hubo gente en la discoteca que ni se enteró de lo sucedido una vez que la policía entró, nosotros empezamos a evacuar y no entendían por qué.
Claro. ¿Pensáis que puede ser un gas, algún tipo de polvos que alguien echó? ¿Qué teoría tienes tú, Pedro?
Eso corresponde a la policía científica. De todas formas, nosotros en un principio, porque ahora, desgraciadamente, con determinados actos que todos conocemos en la sociedad, se lleva mucho el tema del gas pimienta y además tiene es de fácil acceso a él, pensamos que podría ser un gas pimienta. Y eso ha sido descartado por los servicios sanitarios de la Junta de Extremadura, porque decía que la pimienta lo que hace es una irritación ocular inicial que ninguno de las personas afectadas presentaba. Entonces, pues, consideran que puede ser otro tóxico y están investigando ahora mismo, pues, qué tipo de tóxico puede haber sido.
Uh-huh. La gente tampoco recuerda a los afectados, pues, haber visto nada raro.
No, además todo ocurrió muy rápido, porque fue en cuestión de segundos y yo también cuando salí a la zona para interesarme por lo que estaba sucediendo, sentía un picor brutal en la zona de la garganta y una tos que prácticamente o te taponaba las vías respiratorias o te inducía el vómito.
O sea que, bueno, digamos que actuasteis con mucha rapidez desalojando toda la discoteca porque digamos que se estaba extendiendo, ¿no? Lo que fuera, podía haber afectado a más personas.
Hombre, yo supongo que si llega a tirarse a lo mejor en una mayor cantidad o en una zona de más concurrencia, probablemente sí. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando, así queríamos dejar claro que hay algunas fuentes que han dicho que se salió de hubo momentos de histeria y pánico y la gente gritaba. Eso es totalmente falso y lo pueden atestiguar los miembros de la Policía Nacional que allí se encontraban. La salida del personal fue de forma tranquila, ordenada y pacífica y se atendió a toda la gente como nosotros estimamos y evidentemente nerviosismo había. Estábamos todos nerviosos porque no sabíamos qué estaba pasando. Entonces, para salvaguardar la integridad tanto de nuestro personal como de los clientes que ahí se encontraban, decidimos pues tomar esa medida porque es que no sabíamos qué era lo que estaba pasando.
Pedro, me imagino que ahora mismo el local está cerrado hasta que por lo menos se averigüe cuál ha sido la causa, ¿no? de estos síntomas.
El local solamente estuvo ayer domingo precintado y tras los análisis de los TEDx y de la Policía Científica y de Sanidad de la Junta de Extremadura, decidieron levantar el precinto con total normalidad, puesto que no se encontró nada que pudiese resultar perjudicial para la para la salud ni para la integridad de nadie.
O sea, que fuera lo que fuera, digamos que aquello con las horas había desaparecido.
Sí, de hecho, nosotros, una vez que se evacuó la discoteca, parte del personal, al desaparecer los síntomas que había cuando respiraba, se quedaron incluso preparando un poco la discoteca, que no tenían ningún síntoma ni nada.
Claro.
Nosotros fuimos posteriormente al Hospital Tierra de Barros para interesarnos por el estado de los afectados y por estar con la familia.
y se sabrá en algún momento lo que ha sido. Pedro, dicen las autoridades sanitarias si pueden determinar o van a poder llegar a determinar. Pues no es claro, no sé si han podido coger muestras de algo o no.
Supuestamente sí, yo no sé exactamente porque eso forma parte de la investigación y son ellos los encargados de, de aclarar esa historia, pero son los, junto con los TEDA, los que hicieron los análisis pertinentes y demás. Yo supongo que sí, lo que pasa es que no es una tarea fácil porque si es cualquier tóxico y no hay indicio de cuál puede ser cualquiera. Y supongo que la variedad de tóxicos pues será amplia como para rápidamente a lo mejor tener un resultado.
Por lo que tú sabes, los heridos, bueno, los que tuvieron que ser atendidos ya están todos en su casa, ¿no? Todos bien.
Sí, hemos estado en contacto con algunos de ellos y con la familia y afortunadamente era nuestra máxima preocupación y han evolucionado favorablemente y están todos de alta, que era lo que todos queríamos y en lo que estábamos centrados.
Pues Pedro Serrano, propietario de este local del Lío de Sado, donde bueno tuvo lugar este incidente, a ver qué se determina finalmente y qué determinan qué ha podido pasar las autoridades. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Son o han sido muy fans, tanto como para hacer locuras?
Pues fíjate, hablábamos antes de los pecos, nos dicen por aquí, yo hice muchas locuras por verles en directo, era la única forma de estar cerca y en su época arrastraban multitudes y cada vez que venían por Cataluña cogíamos el Dos Caballos, cuatro amigas y yo, y les íbamos a ver donde fuera.
Qué bueno.
Dos Caballos, un coche incombustible, sin duda.
Qué chulo, cuatro amigas y un Dos Caballos.
Tenía
Dos Caballos,
refrigeración por aire, no tenía refrigeración por agua.
Pues no lo sé.
Sí, te lo digo
yo. Ah, sí, vale. A ver, desde Santander directamente. Mira, esto hace poco, a ver a María Carey, cuando vino a Madrid, terminé de currar y sin dormir cogí el coche, me planté en Madrid para verla en concierto y cuando terminó, vuelta para casa.
¡Jolín!
¡Qué valor, eh!
Sí, ya son ganas también, ¿eh?
Desde luego, ya son ganas. Dicen, a ver, cuando eres un aficionado muy pasional por tu equipo de fútbol, puedes llegar a quererlo hasta más que a tu familia, nos cuenta Patricia.
Venga.
Pues fíjate que el día de su cumpleaños, dice, el día de mi cumpleaños coincidía con la final de la Champions entre el Atleti y el Real Madrid.
Bueno, claro, es que partidazo,
esto fue en 2016. Pues como que me fui a Milán con dos amigas y apoyar a mi Atleti, aunque perdiera.
Bueno, vale, pero es que eso no pasa nada. Luego no celebras tu cumpleaños otro día, ¿eh?
Eso no significa que quisiera menos a su familia.
No, ni mucho menos.
Pero ahí estamos.
Anda que no lo celebraría allí, en Milán, el cumpleaños.
Ah, eso sí, el cumpleaños no, porque...
No, la victoria
Después ya no. Perdió. Qué pena.
Bueno, anécdota desde Barcelona.
Os voy a contar una pequeña travesura que hice en un concierto de Sergio Dalma. Él actuó en el Palau Sant Jordi. Entonces, bueno, pues me las ingenié para pasar al camerino, pero tuve un encuentro un poco desafortunado con los de seguridad que me tuve que esconder en un lavabo. Y al salir me encontré a un periodista que conocía. ¡Hombre, Manolo, qué tal! Dieron, por supuesto, que venía acompañado con él. Y bueno, al final, pues sin saber cómo, mi pareja y yo acabamos en lo que llaman el besamanos. Y es la sala donde sus amigos y familiares esperaban al artista. Y ahí nos encontramos en todo el holgorio, celebrándolo, tomando cava, canapés y abracitos por aquí y contactos por allá.
Fíjate qué bien.
Ay, pues muy bien, oye.
Fíjate, le salió bien la jugada, ¿eh?
Hay gente que es muy experta.
Espabilada.
Espabilada y experta en colarse, ¿eh? Bueno, nos dejas tus notas de voz, ya sabes, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.